Esto es en directo ahora, ¿no?
Muy buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de información y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Feliz año, feliz 2018 para todos ustedes, señoras y señores oyentes, en este nuestro primer directo, en el comienzo de este nuevo año, en esta continuación del curso de la Universidad Popular tras el paréntesis navideño. Hoy tenemos un invitado. Vamos a empezar. Hay muchas cosas. Está la actualidad nacional llena de episodios para tener que hablar de ellos y dedicarles tiempo. Pero vamos a centrarnos en lo más cercano a nosotros, en las cosas que pasan en el Ayuntamiento de Palencia. Luego hablaremos de otras. Y para hablar de esas cosas que pasan en el Ayuntamiento capitalino está con nosotros Juan Pablo Izquierdo, que es portavoz de Ciudadanos en el Gobierno Municipal, en la Corporación Municipal. Y está porque, bueno, Ciudadanos, recuerden todos ustedes, lo recordarán conmigo, que fue quien apoyó al Partido Popular para que tomara la gestión del gobierno municipal. No ha formado parte de ese equipo de gobierno, pero sí le apoyó y creo que le va a apoyar o está apoyándole durante la legislatura, lo que permite que el Partido Popular siga gobernando. Y estos días estarán ustedes siguiendo a través de los medios de comunicación todo el debate que hay sobre la aprobación o no aprobación de presupuestos para el año 2018. Juan Pablo Izquierdo, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Feliz año a todos los oyentes de Radio Colores y encantado de estar aquí.
Igual para ti toda la militancia de Ciudadanos y votantes de Ciudadanos. Me vas a permitir que empiece por unas palabras del alcalde en un artículo que titulaba Cabalgata y que el otro día publicó el sábado pasado en Diario Palentino. Dice lo siguiente, leo brevemente, es muy cortito el párrafo final. Palencia demostró el pasado viernes que creer en sí misma basta para conseguir lo que se proponga. Palencia inició el pasado viernes el año 2018 de la mejor manera, motivada por la convicción, contagiada por la ilusión y afianzada en la constancia. Por delante, todo un año para hacer realidad los sueños de muchos y para dar respuesta a las necesidades de todos. El servicio público encuentra en los ojos de la gente su razón de ser y de perseverar para mejorar su día a día. Y todo por Palencia. Comparte, Ciudadanos, la opinión del alcalde capitalino. Parece que estamos en una ciudad donde lo tenemos todo hecho y la felicidad la tocamos, está al alcance de los dedos y el todo ese por Palencia a mí me sorprende un poquito, ¿no? Hombre. Leyendo y contrastando cifras de paro femenino, afiliación a la seguridad social, despoblación, objetivos como el plan estratégico 2012-2020 sin cumplir, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, pues obviamente no lo comparto, ni muchísimo menos. Y como bien has indicado, el tema de la felicidad, pues hombre, sí que deseo la felicidad a todos los palentinos, porque creo que es lo más importante, con la salud, ¿no? Pero, yo siempre hemos dicho que por parte del Partido Popular hay un conformismo, piensan que las cosas están bien. Somos, según he leído una noticia recientemente con el tema del desempleo, junto con Jaén, somos las únicas ciudades de toda España que hemos descendido en el tema de, o sea, no hemos creado empleo, cosa que es un tema muy preocupante. Tenemos como el problema de la despoblación. Hay muchos temas en los que tenemos que poner a trabajar. Entonces, esas palabras suenan muy bien, ojalá fueran así, pero creo que cuando todo el mundo tiene un problema, lo primero que tiene que reconocer es que lo tiene, porque si no, no se va a buscar la solución. Uh-huh. Y sin embargo, si nos ponemos una venda en los ojos y pensamos que todo está bien, pues no vamos a mejorar, sino que vamos a ser continuistas, y creo que eso lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos haciendo hasta que esto cambie.
Uh-huh. No sé, porque bajo el punto de vista de ciudadano observa las realizaciones que ha habido en la ciudad en esta última legislatura casi media, sí, ni tanto que y media, porque el año que viene, en mayo, habrá elecciones municipales y autonómicas. Y no ve que la ciudad haya cambiado mucho en su fisonomía en cuanto a infraestructuras nuevas, en cuanto a sus proyectos, por ejemplo, el hospital, por ejemplo, la alta velocidad, por ejemplo, el pabellón de deportes, por ejemplo, las vías de comunicación circunvalando la ciudad, por ejemplo, el Palacio de Congresos, y no sé. Ha reducido la deuda el equipo de gobierno. Hay en cuenta corriente parados muchísimos millones de euros de superávit, porque ahí el gobierno central, para que cumpla los objetivos, lo está haciendo, creo, a costa de los municipios. Pero también llegó a acuerdos ciudadanos, entre otros, con el Partido Popular a la hora de proyectos municipales, que el Partido Popular dijo que sí, como también dice en el Gobierno Central, y luego resulta que son que no. Y ante esa situación, no sé, ¿cómo están los presupuestos del 2018?
Bueno, a ver, son muchas preguntas en una.
No, es una reflexión en voz alta.
Sí, es una reflexión. Hombre, hay muchos temas. Las cosas a nosotros nos gusta reconocer cuando las cosas están bien, no todas están bien, obviamente. Creo que en el tema económico, desde el ayuntamiento, el control de la deuda, pues es una tarea que se ha hecho bien, pero obviamente la gestión del dinero, de los presupuestos, pues no. Nosotros no solamente nos queremos limitar a temas de infraestructuras, que son muy importantes, obviamente, y lamentablemente toda la sociedad hemos salido de una crisis muy dura. Y vale que hay una ley del techo de gasto que impuesta desde el Estado, y no solamente desde el Estado, sino esto hay que recordar que viene también con una directiva europea que obligaba a los Estados miembros a controlar el gasto de las administraciones. Pero bueno, en España la manera que se ha hecho es muy restrictiva y, como bien has indicado, se restringe mucho a los ayuntamientos, que hay algunos que no cumplen, pero en general cumplimos, como se cumple en Palencia, con los requisitos para poder invertir. Nosotros, desde Ciudadanos, sí que creemos que tiene que haber algún control, no creemos en la barra libre, por no volver a caer en esos problemas que nos han llevado a esta situación, como puede ser, por ejemplo, lo muy conocido de construir aeropuertos que están vacíos y no sirven para nada, y en el que nos están costando a todos los ciudadanos españoles muchísimo dinero. Por eso tiene que haber unos controles, pues para que no se lleguen a hacer esas cosas. Pero sí que tiene que haber una mayor flexibilidad, que es lo que estamos, nuestros compañeros diputados en Madrid están peleando por ello, para que este superávit, pues oye, se pueda destinar no solamente a lo que nos digan desde Madrid, sino pues a generar infraestructuras necesarias, generar nuevos puestos de trabajo necesarios también al ayuntamiento, no solamente en policía y en bomberos, como llevamos haciendo últimamente, sino que hay muchas otras áreas como urbanismo, pues que necesitan más personal, o muchas que también repercuten luego, directa e indirectamente, también en la economía y en el empleo local. Entonces, hay muchos temas. El tema de los acuerdos con el Partido Popular, pues hombre, nosotros estamos en acuerdos. Este año estamos negociando a ver si sacamos adelante esos presupuestos, y lo que sí que quiero recalcar es que el mayor escollo que tenemos con ellos es que nos demuestren si podemos volver a recuperar parte de la confianza en ellos.
Si
son fiables y que llevan las cosas a cabo. Entonces, las negociaciones, sobre todo, no solamente se han basado en las partidas o enmiendas que hemos presentado a los presupuestos, en cosas que consideramos muy importantes, tanto de empleo como accesibilidad y muchos otros temas, sino en que visto lo visto, lo que hemos sufrido, que no se cumplen lo que se firma, pues queremos, por su parte, que nos demuestren que este año podemos confiar en ellos o no. Les hemos planteado reuniones periódicas de seguimiento, que se haga un calendario de todas las acciones para en esas reuniones ir viendo si se van llevando a cabo o no. Y si llegamos a ese acuerdo y tenemos esas reuniones, que va a ser un requisito obviamente, y negociaciones del remanente previas a presentarlas para no tener los problemas que hemos tenido últimamente, pues si vemos que todo va bien, pues podrán contar con nuestro apoyo, porque creemos que así Palencia irá funcionando mejor, y si vemos que no van cumpliendo, pues obviamente nuestra postura irá variando a lo largo del año. O sea, no es un sí condicional si llegamos a este acuerdo para todo el año, sino que va a haber revisiones mensuales y seguimiento mensual de ese cumplimiento.
Sí, sí. Dada la composición de la corporación municipal, bueno, estamos viendo estos días en todos los medios de comunicación el tira y afloja que hay con objeto de que lleguen a buen puerto esos presupuestos de 2018. Pero más allá del debate político, yo creo que a nosotros les interesaría conocer, bajo el punto de vista de Ciudadano, qué proyectos estrella, por llamar de alguna manera, que le lleguen al ciudadano, que de los muchos que necesita Palencia, que Ciudadano se le va a exigir al equipo de gobierno que ponga en marcha durante el curso 2018. Pensando además que, claro, lógicamente un año preelectoral, con las elecciones a año y medio vista, pues lógicamente el que está en el gobierno intentará que estar en campaña electoral prácticamente durante todo el año y llevar a efecto realizaciones e inversiones.
Pues así es. Nosotros puedo recalcar que de las peticiones que hemos incluido, una gran parte, aunque sean pequeñas obras o pequeños arreglos, tenemos un gran listado de obras para realizar en todos los barrios, que es fruto de haber ido a hablar con todas las asociaciones de vecinos, y no solamente de vecinos, sino comerciales, empresariales, en que nos han transmitido sus sugerencias o mejoras que consideran. Hay algunas que son de un importe mayor y otras que son, digamos, de mantenimiento, pero que año tras año no se van realizando y consideramos que se tienen que realizar. Hemos solicitado también que, como va a haber un remanente, como llevamos todos estos años, y la ley sí que lo permite, destinarlo a la mejora de la ciudad en el plan de asfaltados, que se amplíe, estamos teniendo una dura discusión o negociación, que se amplíe, nosotros habíamos dicho, en 1,5 millones más, para dejar Palencia perfectamente, que creo que se puede hacer. Ellos están, que si es mucho importe, pero bueno, es un tema que estamos ahora negociando, que al menos 600.000-700.000 euros más vayan para asfaltado y dejar Palencia en buenas condiciones. Y por otro lado, nosotros apostamos mucho por el empleo, como puede ser, ¿no? Hay otros partidos políticos que lo enfocan de la creación de empleo desde las administraciones públicas y son empleos temporales de 6 meses y con poca continuidad, y que esa misma persona, pues cuando se acaba, vuelve otra vez a las listas del paro, desgraciadamente, y nosotros apostamos más por ayudar a las empresas y autónomos, a las pequeñas empresas y autónomos locales, a la hora de crear empleo estable. Nosotros creemos que, además, que luego son las empresas las que van a fijar población, las que van a crear riqueza, y cuando hay más población, hay más riqueza, la administración es la que da servicio a esa población. O sea, no olvidemos que si nos vamos a los orígenes de por qué hay una administración, es porque hay una sociedad, y esa sociedad, obviamente, en cosas comunes, en cosas públicas, necesita una administración para generar eso. Si lo centramos todo en lo público, al final nos estamos olvidando de las necesidades de la sociedad.
Sí, pero con una iniciativa privada tampoco emprendedora, lo entrecomillo, como la Palentino, como la Castellano León en general, yo creo que el impulso desde las administraciones públicas debe estar presente ahí para no dejar por libre, que el mercado lo regule todo, ¿no?
No,
sobre todo cuando hay tantas necesidades.
Hombre, como esta. Eso es irse totalmente a los extremos, que según las legislaciones que tenemos eso no va a existir. Obviamente no es un liberalismo total, pero sí que nosotros siempre va a haber una regulación, hay unas administraciones, y sí son muy necesarias las administraciones, obviamente, no puedo decir lo contrario, pero nosotros lo que sí que apostamos es que quien crea el empleo estable son las empresas, porque lo que estamos viendo nosotros desde los planes de empleo, que nos parecen bien, pero hay dos cosas, duran solamente 6 meses, con lo cual es un empleo temporal que se crea de la propia administración, y además está evidenciando la necesidad que tiene el propio ayuntamiento de generar esos puestos de trabajo que, por la ley del techo de gasto o la ley de control de las administraciones públicas de Montoro, nos está impidiendo. O sea, se están viendo dos carencias y son temas que en Madrid se están negociando. Y luego, por otro lado, también nosotros apostamos por una ley de varias, o sea, queremos, hemos presentado dos subvenciones de sacar de proyectos. Una es de rehabilitación energética de los edificios, tanto para particulares. Ya que puedo aquí delante de los micrófonos y delante de los oyentes explicarlo, creo que tiene muchos beneficios, tanto para el usuario, porque va a tener un ahorro energético en su casa, quieras o no, luego eso está vinculado también con el cuidar el medio ambiente, y luego si lo trasladamos también en tema económico, pues hay personas, empresas, servicios que tienen que vender esas ventanas, esas calderas, que tienen que instalarlas, que quieras o no, lo que vas a generar es una pequeña economía y vas a ayudar a la economía local. Y por el otro lado, también lo que queremos, y viendo también una demanda y cosas que faltan en Palencia, es ayudar a los comercios con una subvención para adecuar sus establecimientos a la accesibilidad. Uh-huh. Hemos apostado por ello. Queremos que Palencia, vamos a empezar por el tema de los comercios, y tenemos pensado que en años futuros, si esto va bien, pues que tanto asociaciones como cualquier cofradías o cualquier otro tipo de organizaciones también se vayan adecuando a este tema. Queremos que todos los establecimientos inicialmente de Palencia sean accesibles para cualquier persona, y por eso queremos apoyar con una cuantía importante de una línea de subvenciones a dar un apoyo a realizar estas actuaciones.
Conforme ibas hablando de estas actuaciones, venía a mi memoria el plan general, el plan estratégico Palencia 2012-2020, que vendió el Grupo Popular a bombo y platillo, un plan ambicioso, un plan en el que hubo muchas discrepancias, porque abordaba temas que, como hemos hablado fuera de micrófono, contigo, pues están dentro de lo que es el orden del día, del mantenimiento habitual de cosas de la ciudad. Pero si me permites, y como sé que tienes prisa porque otros medios de comunicación están esperando tu presencia, voy a leerte tres o cuatro, que yo, o cinco, que son, creo yo, más importantes. Algunos escapan de la mera competencia municipal, lo que no evita que el grupo de ciudadanos, en este caso, presione a través de sus representantes en el Parlamento Regional para que esto se vea efecto. Hospital Universitario de Palencia. Va para dos décadas lo del nuevo hospital y estamos esperando la primera piedra y la discusión se ha centrado en un aparcamiento gratuito o en un aparcamiento de pago. Un centro de atención e innovación sociosanitaria, que eso yo nunca supe de qué iba. Un plan de infraestructuras y accesos a Palencia, que no he visto que en legislatura y media se haya hecho nada. Quizá, no sé si se considerará eso, la acera que conduce a Villalobón. La red de transporte público del Gran Palencia. La alta velocidad del Gran Palencia. Bueno, habría mucho que hablar. Palencia Ciudad Universitaria, también me quedan ahí. El parque científico y tecnológico en torno al sector alimentario, que también está ahí. Y un plan de dinamizador del turismo, por puntear, señalar así algunos de los grandes objetivos de política municipal. ¿Qué pasa de esto, Juan Pablo?
Bueno, quiero iniciar este tema del plan estratégico. Nosotros no estamos de acuerdo, lo hemos dicho siempre, en cómo se ha realizado. Pero sí que tiene una cosa buena. Gracias a que Palencia tiene un plan estratégico, que esté mejor o esté peor, Palencia ha podido acceder a muchas ayudas del tema europeo, porque es un requisito, uh-huh. Y muchas otras capitales españolas nos han preguntado de cómo está realizado. Pero metiéndonos en el tema de los objetivos, o sea, yo siempre lo hemos comentado, que no se puede tener 20 objetivos en un mismo nivel. Creo que lo que se debe tener es un objetivo primordial y luego ir bajando niveles en cómo llegar a esos objetivos por áreas. No se pueden poner
muchos objetivos. Sería el que Palencia queremos, por ejemplo, ¿no? Como pues, objetivo.
El objetivo es que Palencia queremos, ese sería el primero, habría que definirlo. Obviamente, yo lo que quiero es una Palencia que crezca, una Palencia que sea estable, una Palencia que dé oportunidades a los jóvenes y entonces luego habrá que ir bajando por niveles.
¿A cómo?
A cómo y cómo cada sector, como puede ser la hostelería, como puede ser la industria, como puede ser comercio, cada uno qué parte puede ir o tiene que aportar. Lo que no podemos hacer, como se ha realizado, es que tanto industria como comercio, como jardines, están todos en un mismo nivel de objetivos cuando tienen que estar todos relacionados por un objetivo común. Pero volviendo al tema, el tema de los temas que hemos comentado concretamente, que has comentado, Tomás, el tema del hospital. Pues lamentablemente sí, llevamos muchísimo tiempo.
Tenéis un experto en Ciudadanos que sabe de eso, que estuvo en Palencia en el hospital, como es Francisco Egea.
Y le tenemos, gracias a Dios, y haciendo muy buena labor como diputado en el Congreso de los Diputados en Madrid, y que está haciendo un excelente trabajo y peleando por este servicio que conoce muy bien. Y él, sí, yo he hablado muchas veces con él y sobre el tema este del aparcamiento. Es decir, que no nos olvidemos que el aparcamiento es un servicio secundario o primario, pero lo primordial es el hospital.
Está claro.
En el pleno anterior nos hemos dedicado a tratar y debatir una moción sobre el problema del aparcamiento y nos enfocamos en Ciudadanos a decir que a mí me daba rabia que estuviéramos debatiendo por si se cobra, si no se cobra, de qué manera, de un aparcamiento. Que no, señores, que lo que queremos es el hospital. Que es que parece que nos importa más el aparcamiento que el hospital y no nos olvidemos que el objetivo primordial es el hospital. ¿Que hay que empezar por el aparcamiento? Pues vale, habrá que empezar, pero que el objetivo primordial es el hospital y queremos tener un buen hospital en Palencia y que de alguna vez ya por fin, a ver si ya lo vemos, porque llevamos mucho tiempo queriendo tenerle y para dar un buen servicio a los palentinos. El tema, por ejemplo, del plan de infraestructuras, pues sí, lo tenemos dibujado sobre el plan general de ordenación urbana. Por ejemplo, el cierre de la rondada sur, el acceso a la AP7, que este en concreto le tenemos, estos dos en concreto les tenemos como que se tenía que ir avanzando en ese acuerdo de investidura con Polanco en este mandato, cosa que la cosa va muy lenta, vale que la administración es lenta, pero desde nuestro punto de vista se podía haber avanzado mucho más. El tema del red de transporte Gran Palencia es algo que compartimos perfectamente. Sabemos que se han encontrado que algo se ha intentado hacer y se han encontrado con problemas de diputación y tanto de la Junta. pero bueno, yo creo que los problemas, si todo fuera fácil, estaría hecho, pero cuando hay problemas, para eso tenemos que estar quien esté, los políticos, para buscar esas soluciones.
Y han transcurrido 6 años desde la aprobación del plan.
Sí, y no se ha realizado nada, porque yo creo que también, pues tanto Villamoriel, Grijota
o el
Alfo de Palencia o Villalobón, podíamos tener una red conjunta y dar mucho más movimiento a la ciudadanía de un lugar a otro. La ciudad universitaria, pues es un tema que nosotros, junto con el otro tema que tengo apuntado, que has comentado, del tema agroalimentario, es un tema que lo tenemos totalmente unido. Este año les hemos recalcado en presupuestos, que el año pasado ya estaba puesto, en una incorporación de una partida de 30.000 euros para potenciar este sector, que obviamente es lo que tenemos, lo que nos puede diferenciar, lo que nos puede hacer crecer a empresas, generar empleo, crear innovación con la universidad, fijar estudiantes. Muchos temas, y que yo he tenido muchísimas reuniones con la vicerrectora, con Mercedes. Coincidimos mucho en la manera de querer actuar, pero que de una manera u otra nos está costando mucho a ambos. En el tema de Palencia, el año pasado no se hizo nada porque dependíamos mucho de la Diputación. La Diputación no ha movido ni un dedo, solamente en el tema agroalimentario. Y yo este año ya, como le he puesto como condición a Polanco, que si la Diputación no quiere, no tiene que ser impedimento para que desde el Ayuntamiento empecemos. Reconocemos que hay muchas empresas del sector agroalimentario que obviamente no están en Palencia capital, pero no por eso yo quiero que esto no se trabaje en ello. Hay que empezar a trabajar, y seguramente estoy más que convencido que será la Diputación entonces quien llame a nuestras puertas para decir, venga, que lo quiero apoyar. Pero es algo que lo vamos dejando un año tras año tras año, y es algo que, oye, creo que nos diferencia al resto, que estamos en tierra de campos, nunca mejor dicho, que nuestro sector primordial es el campo y la agricultura y la ganadería, y tenemos que potenciar junto con la universidad este sector para hacer crecer a Palencia en este campo.
Confiemos que tu próxima visita no se dilate tanto como se ha dilatado de la última a esta, y cuando hagamos revisión de la ejecución de estos planes, pues puedas decirnos si han llevado a efecto o se están ya realizando, porque bueno, tal y como camina este plan estratégico, no soy yo nada optimista, y mira que intento serlo, ¿eh?
Yo, el plan estratégico también, uno de los temas que estaba en el acuerdo de investidura era revisar los objetivos del plan estratégico, cosa que hasta el día de hoy todavía no se ha abordado.
Sí, que va a haber un seguimiento permanente.
Sí va a haber un seguimiento. Yo creo que se ha hecho solamente como un trámite formal, administrativo, como he dicho antes, necesario para poder conseguir subvenciones, que el EDUSI, por ejemplo, el plan estratégico EDUSI, se ha conseguido en gran parte gracias a tener Palencia un plan estratégico, sin decir que esté bien o mal, como he dicho antes. Pero bueno, que gracias a eso, pues Palencia ha sido de las primeras capitales de toda España en conseguir el mayor importe al que podíamos acceder. Pero, pues sí, hay que tenerlo. Yo siempre lo digo, yo vengo del mundo de la empresa, el mundo de la empresa es más flexible, es mucho más ágil, pero cuando año tras año todas las áreas nos sentábamos a planificar y a poner objetivos, obviamente los objetivos siempre era uno, y de ese uno luego cada área, cada departamento, qué es, de qué manera tenía que aportar para llegar a ese objetivo. Obviamente luego cada área va a ir mejorando en su área, pero por un objetivo común, y no desligados como está y como he comentado antes. Pero bueno, yo encantado de volver. Veces anteriores obviamente ha sido por problemas de agenda, pero yo encantado de estar aquí con todos vosotros y charlando y comentando cualquier tema.
Te lo agradecemos porque hay mucho que salir de interés. Voy a dejar a mis compañeros que sean breves en una pregunta cada uno, porque te tienes que marchar. Sí. No por falta de interés y falta de preguntas a Ciudadanos. Para ver si también esa, no sé, dicen algunos que se está convirtiendo en leyenda urbana, que sois el soporte del Partido Popular, a ver si es verdad que tenéis iniciativas propias más allá de la gobernabilidad, en este caso del Ayuntamiento capitalino. Santiago.
Yo solo dos preguntas muy rápidas. Una, ¿no sería conveniente que llegaseis a acuerdo todos los grupos de la oposición para consensuar los presupuestos con el Partido Popular y no hacerlo de forma individual? O sea, es decir, que se llegase a unos presupuestos consensuados. Y el segundo asunto, que me parece muy relevante, ¿qué se está haciendo? Ya se ha hablado de un asunto, de la rehabilitación de viviendas, la rehabilitación energética de viviendas. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en relación con infraestructuras para el coche eléctrico, ahorro energético en iluminación y de otro tipo? Es decir, ¿qué se está haciendo por la ecología?
Bueno, la primera pregunta. Ayer, como estaréis bien informados, tuvimos una reunión todos los grupos de la oposición. Y, sinceramente, yo una de las cosas que les dije es que creo que sobre el papel o hablando queda muy bonito, pero obviamente somos tres partidos políticos en que cada uno tenemos unos objetivos. Yo así se lo trasladé al resto de compañeros de la corporación. Creo que el unirnos solamente íbamos a conseguir unirnos en cosas, que hay muchas, también hay que decirlo, pero en cosas que son comunes, pero luego hay cosas, yo considero también esenciales, que somos totalmente opuestos. Entonces queda muy bonito sobre el papel de que nos vamos a reunir y vamos a juntarnos para hacer unos presupuestos, cosa que no es viable, porque quien tiene que presentar los presupuestos es el equipo de gobierno. O sea, la oposición no puede presentar unos presupuestos, es el equipo de gobierno, y luego el resto los aprueba o no los aprueba. Y volviendo a eso, queda muy bonito decirlo sobre el papel, pero yo creo que habría temas esenciales de cómo enfocar temas esenciales para dar solución, en que por eso somos diferentes grupos políticos y que tenemos diferentes puntos de vista de gestionar un tema en concreto, ¿no? Y entonces yo así se lo transmití, decir, hay cosas en común, que vale, que el arreglo, el mantenimiento y tal, pero luego enfocar para temas de empleo, el enfocar para temas de infraestructuras o temas tal, ahí llegamos a la confrontación y al final yo creo que quien sale perdiendo, desde nuestro punto de vista, es el ciudadano, porque se verían las cosas más esenciales que el día a día las puede llevar, pero las cosas importantes que pueden diferenciar y que luego valorarán los ciudadanos en las elecciones de cómo se gestiona o no, pues es lo más importante y eso no se llegaría a entrar. Sobre el segundo tema, creo que se están haciendo cosas y se pueden hacer muchas cosas más. Por ejemplo, sí que hay una de las partidas del EDUSI que van enfocadas mucho a la rehabilitación energética de los edificios municipales. Se va a estar trabajando en ello. Este año ya por fin, que lo teníamos incluido nosotros el año pasado, pero se va a empezar con el tema de la rehabilitación energética de los propios CEAS. Hay muchas ventanas, pues como se puede ver, que son de aluminio y esta es una pérdida calorífico muy grande y luego energético y económico. El tema de los coches eléctricos, no solamente a Palencia, sino a toda España, nos queda mucho por recorrer, pero por ejemplo se va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana, el articulado. Nosotros hemos incluido que todos los nuevos edificios en los garajes al menos exista una preinstalación para los coches eléctricos, porque mañana mismo se va a hacer un edificio, si no se requiere, pues obviamente el constructor es un coste menos y no lo va a hacer, ¿no? Y dentro de 10 años, esperemos, y yo creo que eso va a ser así, que el coche eléctrico va a estar mucho más implantado en la sociedad. Entonces queremos avanzarnos a todo esto y estar preparados para cuando llegue el momento que ya esté estudiado el contador individual, porque luego los problemas vienen. Temas también de movilidad, se va muy lento. Pero se está trabajando. Nosotros nos gustaría que se trabajara mucho más rápido. Se tiene que
Brevísimamente, sí. Empezar por tirar de las orejas a la empresa concesionaria del transporte en autobús, que se no les baja las rampas para la gente mayor.
Se le va a tirar, ahora mismo ya se está abriendo un expediente sancionador en cumplimiento de muchas cosas, que se ha tardado demasiado. Se ha tardado demasiado y no solamente eso, sino también pues que no están cumpliendo las cosas que ellos mismos habían comprometido en el pliego.
Nosotros tenemos prisa, es por ti, sí, Gerardo, brevemente.
Sí. No, o sea, primero felicitaros a Ciudadanos.
Acércate al micrófono, por favor.
Sí, felicitaros a Ciudadanos por la victoria en Cataluña, aunque sea una victoria amarga. Y lo segundo es, decís que los presupuestos no se basan en territorios, sino en personas. Y a todo lo que habéis dicho de mejora de infraestructuras, potenciación cultural, más libros de texto, infraestructuras sanitarias mejores también, pero decís también con menos impuestos. Entonces, no veo cómo se puede hacerlo uno con lo otro.
Bueno, nosotros, obviamente, esto es una pregunta más de carácter nacional o regional. Nuestro grupo, y está más que estudiado, hay mucho, primero, se está malgastando en muchas áreas, con lo cual ahí tendríamos ya un ahorro. Y luego nosotros, otra de las bases fundamentales que decimos para hacer todos estos temas es buscar a los infractores. O sea, todos somos conocidos de que la gente no se paga IVA, o se factura o se declara menos importe para pagar menos impuestos. Y entonces, claro, luego queremos tener servicios pero pagar menos impuestos. Y es que en el fraude fiscal en España se hablan de muchísimos miles de millones de euros. Y entonces, a nivel nacional, nosotros tenemos un planteamiento económico de ampliar el número de inspectores, que tenemos muy pocos con respecto a la comparación de otros países europeos. Con eso tenemos un estudio de que se va a recaudar al menos la mitad del fraude fiscal que hecho.
Pero eso supone un gasto, y todo lo que suponga gastos el gobierno lo veta. Y no se ha aprobado ni una sola ley importante, ni vuestras, ni del resto de la oposición, en lo que llevamos de legislatura del Partido Popular en el gobierno central.
Sí, pero bueno, estos son temas que, lo primero, como bien has dicho, el tema del gasto, primero hay que modificar lo del tema del gasto. Y luego nosotros el planteamiento que tenemos es luchar contra el fraude fiscal, que tampoco se ha buscado ese fraude.
El fraude fiscal, sobre todo, es por arriba.
Por arriba y totalmente. Nosotros, por ejemplo, también estamos, lo que proponemos es de quitar tantas bonificaciones a las grandes empresas. O sea, las grandes empresas empiezan con un tanto por ciento igual que la pequeña, pero esas bonificaciones en el impuesto de sociedades, por ejemplo, al final quien siempre beneficia son las grandes empresas. Y al final la gran empresa, en términos relativos de lo que está pagando a Hacienda Pública por sus beneficios, es un importe, un porcentaje inferior que una pequeña empresa, con lo cual eso no, primero nos parece injusto, porque en tal caso se debería de pagar igual o menos el pequeño, porque el pequeño obviamente siempre luego es más frágil a la hora de una caída de ventas o de cualquier otro tema.
Tomamos nota para tu próxima aparición aquí sobre el tema de la reforma fiscal.
Perfectamente, y así lo vuelvo.
Y el seguimiento.
No, pero a ver, esto estamos hablando.
Se lo recuerdes a tus compañeros.
Pero estamos hablando de temas macroeconómicos, sí, que sí, obviamente no son temas locales. No, yo soy economista, claro. Me he leído un libro de nuestros dos ideólogos economistas, Tony Roldán y Luis Garicano, en el que explican, es en recuperar el tiempo, aquí os lo digo, en el que explican toda la política de Ciudadanos en todo este sentido. Y además hay temas quizá que a lo mejor quien no esté muy metido en la materia son muy técnicos, pero que explica tanto de impuestos como todo ese tema.
Félix, volvamos a lo local. Volvamos a lo local.
No, es que
¿qué nos ocupa?
Apoyando su idea, en la municipalidad resulta que en los presupuestos para el año 2018 se ha disminuido el IBI 500 millones de euros y resulta que se ha aumentado la cantidad de los presupuestos generales. O sea, eso ya vamos aquí, en el ayuntamiento.
¿Se aumenta en cuál, perdón?
Se aumenta el presupuesto total, 78,1 sí. millones. O sea, yo digo que se aumenta el presupuesto para el año 2018, las previsiones del Partido Popular, con descenso de impuestos.
Exactamente.
O sea, que es una cosa que eso está ahí, ¿no? Bien, pero esa no iba por ahí mi pregunta.
Sí.
Mi pregunta es que, viendo la composición del ayuntamiento, en el que el PP 10 concejales, 8 tiene el PSOE, 4 tiene Ganemos y 3 Ciudadanos, uh-huh. En el mes de diciembre Ciudadanos era fundamental para aprobar los presupuestos generales del Estado, porque sumaba 13 concejales, mayoría absoluta, con el PP. 15 días después, resulta que con los acuerdos, parece ser, que ha llegado el PP con el PSOE, en el que le acepta todas las enmiendas al PSOE, en el que habla con Ganemos y Ganemos supone que la plataforma ciudadana el 80% también se lo concede, resulta que Ciudadanos pasa de ser personal indispensable para aprobar los presupuestos a ser unos votos totalmente secundarios. O sea, no le hace falta ya al PP. Mi pregunta es, como te dije, es una lástima que tenga tan poco tiempo. Mi pregunta es, ¿ha sido un error de Ciudadanos?
No. Más tajante no lo puedo decir. Error ninguno. Yo, para mí, el error es de la mala gestión que ha hecho el propio alcalde con su equipo de gobierno. Primero, estos presupuestos se tenían que haber presentado con mucha antelación. O sea, no se pueden presentar en diciembre con un equipo de gobierno que no tiene mayoría absoluta y contar como que va a tener un apoyo. Obviamente, nosotros somos, en el tema de poder llegar a un acuerdo, quizá más afines que el resto de grupos, y nosotros se lo hemos presentado. Su estrategia ahora, después de empezar el año, ha sido ir hablando con el resto de grupos. Pero con el resto de grupos, en el que por mucho que les haya prometido la aceptación, él mismo ya se había ganado el no con anterioridad. O sea, eso hay que recordarlo.
Una extensión del PSOE es suficiente para aprobar los presupuestos, ¿eh?
Sí, no, ya así lo sabemos, pero el PSOE no le va a dar...
El 16 fue así.
Sí, así fue en 2016. Ahí lamentamos que no tuviéramos tenido el apoyo del Partido Socialista para luchar para que el alcalde de Palencia no tuviera que, hablando en términos coloquiales, irse a buscar las habichuelas a otra institución como es la Diputación y dedicarse al Ayuntamiento de Palencia, pero prefirió hacer un apoyo en una abstención para no conseguir eso. También, pues bueno, el tema de eso podemos hablar largo y tendido en otro día. Nosotros hemos seguido manteniéndonos en ello y al final ellos, ¿qué ha pasado? Que han vuelto a nosotros porque ven con quién son los que se pueden encajar más las peticiones. Las otras peticiones que están haciéndoles a ellos, antes les habían dicho que no, y no solamente un no, sino que se las habían criticado duramente. Pero y obviamente
sí, ¿eh?
Sí, sí, no, el Partido Socialista no las ha aceptado.
No, el Partido Popular hace todas las,
ya lo
las
sé.
Propuestas
pero
del Partido
otra,
Socialista,
otra
según
cosa,
la información.
Otra, sí, no, sí, eso lo he leído y a mí me lo ha dicho Polanco, pero obviamente quien no va a aceptar esa postura es el Partido Socialista. Por A o por B no la va a aceptar. Pero también quiero hacer una puntualización. El 80% de las cosas que pide el Partido Socialista las tenemos recogidas nosotros en nuestros... Hay dos temas que diferenciamos. El tema de la recuperación de la nave de la estación de pequeña velocidad y el tema del plan municipal de empleo local que quieren hacer ellos, que nosotros lo queremos enfocar, como he dicho antes, en subvenciones a los autónomos y a las pymes. Esos son los dos temas que hay diferenciación. El resto de las cosas que pedía el Partido Socialista las tenemos incluidas nosotros en las propias enmiendas.
Si las enmiendas no se defienden mejor, si soy imprescindible para llegar a aprobar los presupuestos, que si no tiene demasiada trascendencia, hombre, lo lógico es que se defienda mejor.
No, a ver, yo no es que sea imprescindible. ¿No? Imprescindible puede ser también ganemos. Lo que pasa es que ya estamos encasillando a cada uno. Claro, no, claro. Es que para una de las cosas, antes su compañero Santiago decía que por qué no nos uníamos los tres y ahora estamos dando de por hecho que porque ya se
porque
está poniendo que cada
es
una...
No,
que,
no,
ya,
la realidad es esa. Por no, mucho
pero que tenemos que ir concluyendo porque
sí.
Yo te he querido entender antes, sí. Al hilo de lo que comentaba ahora Félix, y me ha sorprendido. Nos hemos reunido los tres grupos de la oposición y, bueno, en el menudillo, por decirlo de alguna manera, estamos de acuerdo, pero luego cada partido tiene su estrategia. Entonces, si se está de acuerdo en un 80% con un partido, no sé cuándo en cuánto estaréis, y resulta que hay discrepancias, que yo creo que dialogando podéis llegar a un acuerdo en ese plan de empleo para la ciudad y en la utilización de esa nave, no sé si en lo del Palacio de Congresos también podéis llegar a un acuerdo, ¿por qué no llegáis a un acuerdo? Si
pues,
está leyendo al alcalde al final, dice yo, todo por Palencia.
Pues muy sencillo, primero, porque el equipo de gobierno son ellos quienes lo van a llevar a cabo.
Ajá.
Porque ese 80% que en común nosotros ya lo tenemos recogido en nuestras enmiendas y en nuestras propuestas, y obviamente el resto de lo que no estamos de acuerdo es lo que queremos sacar adelante. ¿Qué hacemos si nos juntamos con el resto? Que vamos a aceptar lo que ya está introducido en las propias enmiendas y vamos a dejar o vamos a perder la oportunidad de pelear o intentar conseguir lo que nosotros realmente
y no hay forma de poneros de acuerdo.
En esos temas no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, ayer mismo
¿tan radicales son las diferencias?
Pues hombre, yo creo que en el tema del plan de empleo, el tema de la estación pequeña, el Partido Socialista está cerrado en banda totalmente y nosotros tenemos un criterio totalmente diferente. Ese es un punto que ya no llegaríamos a acuerdo. En el tema del plan de empleo, ellos sí y sí, pero no. Otro tema que teníamos confrontación. Con Garemos, siempre ellos están buscando la municipalizar todo. Y yo, el tema de municipalizar bien, pero sin crear... hay que mirar las cosas y pensarlas. O sea, eso de crear puestos funcionarios... cuando son realmente necesarios y en el tiempo. O sea, a lo mejor en el día de hoy hacen falta cuatro funcionarios en un área, pero significa que dentro de cuatro años metemos equipos informáticos, metemos nuevos medios y esa gente ya no hace falta en ese área. ¿Y qué pasa? Estamos cargando a la administración pública con un gasto ya de por vida en algo que tenemos que planificar bien. Entonces hay cosas que estudiarlo mucho.
Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, ha sido un placer.
Igualmente.
Este paso breve por aquí. Tenemos muchas cosas que hablar contigo y con Ciudadanos y te convocaremos.
Perfectamente. Encantado de volver aquí y seguir charlando con
tu agenda no condiciona tu presencia aquí. Por aquí tenemos todo el tiempo del mundo para debatir, además, sin espacios publicitarios. Lo único que les ponemos ahora a nuestros oyentes es un poquito de música. No se vayan, que seguimos hablando mientras nosotros decimos adiós a Juan Pablo Izquierdo.
Muchas gracias.
Blue river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker,
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, oh, river.
Continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12:55 de esta mañana fría del 10 de enero. Hace cuatro días estábamos cantando villancicos, como quien dice, ya tenemos 11 de enero, perdón. Ya llevamos 10 días, ¿eh? Cabalga el tiempo de una manera vertiginosa. Vamos a recuperar el orden habitual de nuestro espacio, porque hemos tenido a Juan Pablo Izquierdo, Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, tenía prisa porque le tiene que estar en otros medios de comunicación, porque bueno, está de actualidad el tema de los presupuestos municipales. Ustedes le han oído, saquen sus propias conclusiones y, efectivamente, a ver si todos esos proyectos que llevan ahí prometidos desde hace ya 6 años, pues empieza a cumplirse alguno. No lo sé, estos vericuetos de la política son particulares, tan particulares, que le han oído ustedes. Yo me he quedado con esa conclusión casi final. Han tenido una reunión los partidos de la oposición, pero son tan grandes, parece, las discrepancias ideológicas o de orientación de lo que necesita Palencia, que al final no se ponen de acuerdo y van por libre. No sé cómo acabará esto. Esperemos que bien, por el interés de la ciudadanía palentina. Y no sé si el editorial de hoy, a propósito del año nuevo y la despedida del año nuevo, del año viejo, y de cómo está de convulsa la vida política nacional, nuestro compañero Santiago Ibáñez, con su firma, ¿qué nos aporta? Con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. El pasado 7 de abril se declaró oficialmente acabada la sequía que durante 4 largos años había castigado California. Los efectos: disminución de la fauna, secado de las fuentes, graves daños en la producción agrícola, la desaparición de más de 100 millones de árboles, poblaciones abastecidas con agua mineral, etc. No conozco las encuestas sobre qué parte de la población negaba el cambio climático antes y después de la sequía, aunque es fácil imaginar que el número de negacionistas haya disminuido. A veces, aquello de que nadie aprende en cabeza ajena se hace verdad. Necesitamos sufrir en nuestra propia persona los efectos del cambio climático para creer en él. Ahora la sequía nos ha tocado a nosotros durante unos meses. no sabemos todavía si la podemos dar por acabada. Estoy seguro que en nuestra tierra una gran mayoría está convencida de la realidad del cambio climático. Pero aún siendo verdad esto, nos alertan los estudiosos de este tema que somos muy reacios a favorecer modelos más ecológicos si el hecho de hacerlo afecta a nuestra vida cotidiana. No nos cuesta cambiar a bombillas de LED, pero nos molesta cualquier restricción al uso del coche. Hacemos un mayor uso de la bicicleta, pero nos molesta pagar una energía ecológica, ciertamente más cara, pero vital para nuestra salud. Dicen los expertos en medio ambiente que para mejorar los cambios han de ser drásticos, coordinados, que comprometan a todos los gobiernos del planeta, y hay que hacerlo en pocos años. Para ello es necesario que la opinión pública de cada país presione a sus gobiernos para que actúen en el área nacional e internacional. Entre todos debemos detener esta catástrofe. Cada vez nos queda menos tiempo.
Continuamos, después de haber escuchado a nuestro compañero Santiago Ibáñez con un tema muy interesante y que muchas veces obviamos, creemos que nunca se van a acabar las cosas, pero hoy leía una noticia, el pantano de Aguilar, que conocerán todos ustedes, está al 10% de su capacidad. Y no vamos a tener problemas de consumo humano, pero posiblemente los agricultores, los regantes, no sé si del Pisuerga también y los de Bajo Carrión ya están temblando. Hoy estamos al completo, el equipo. Félix Martín, Gerardo Puerta, Santiago Ibáñez y un servidor de ustedes, Tomás Martín. Ya hemos escuchado a Juan Pablo Izquierdo, muy interesantes. Les decía antes de esta pequeña desconexión, que pensaran, ustedes reflexionaran un poco sobre lo que opina uno de los grupos políticos del Ayuntamiento. Pasarán por aquí, al menos intentaremos que pasen, tanto Ganemos como el PSOE y el Partido Popular, si lo tiene a bien. Pero yo quería ahora con mis compañeros hacer un pequeño resumen. No sé, quizá yo les voy a proponer que olvidemos un poco lo del proceso, que le dediquemos solamente 4 minutos de esta media hora que nos queda de programa. Pero hay más cosas. Intentar entre los cuatro hacer un resumen, acercarles a ustedes lo que para nosotros ha sido más relevante dentro del ámbito nacional, del ámbito regional y del ámbito provincial en este ejercicio de 2017, donde se sale de la crisis y no se sale de la crisis, donde la macroeconomía marcha muy bien, pero la microeconomía no tanto, donde debido al cumplimiento del gasto público no se pueden realizar inversiones ni cubrir necesidades sociales, donde nuestra deuda pública se dispara y donde los salarios son cada vez más bajos y las desigualdades más crecientes. Lo último, efectivamente, han sido las elecciones de Cataluña. Hablamos aquí en esta tertulia sobre lo que iba a pasar en las elecciones de Cataluña. Hemos tenido otro proceso electoral y estamos en el mismo punto de salida que estábamos antes de que terminara el año y antes incluso de que se celebraran las últimas elecciones catalanas. La única diferencia es que hay algunos en la cárcel y otros en Bélgica. Pero, en fin, no sé, y quiero 5 minutos y no hablamos más. Feliz. Al final estamos como estamos, como estábamos.
Ah, bueno, pues, catalán. Sí, es que decías, comentabas, no esto del proceso, no hablar de él y no sé qué, pero
no,
es
no
que,
hablan nada más que eso, 5 minutos.
Claro, sí. No, pero que es que todo está implicado por el proceso. Es decir, que se ha detenido la política catalana, excepto en la cuestión de independencia, se ha detenido. O sea, lleva tiempo ya, meses, sin funcionar el Parlamento de Cataluña. Y es que el español va por ahí. Es decir, que no hablamos de otra cosa que no sea los logros económicos en los que hay Rajoy siempre se basa en decir que tenemos 18 millones y medio de cotizantes y hasta ahí. Pero pocas leyes están saliendo del Congreso de los Diputados. Entonces, a mí, para resumir, a mí, el proceso, la verdad es que está complicadísimo. El tema legal y judicial va a dar mucho que hablar todavía, porque no solamente que ahora puedan formar el Parlamento catalán.
La admisión a trámite por el Constitucional del 155.
Claro.
Si los recursos de Podemos.
Claro, que veremos a ver en qué queda
el
eso.
El Parlamento catalán.
Pero que de todas las maneras, si sigue la cuestión penal, puede haber gente que ahora esté en libertad que después vaya a la cárcel realmente. Uh-huh. Es decir, que está muy complicado la cuestión catalana, está muy complicada y la verdad es que no se ve, yo no veo una solución, salvo la irrupción con fuerza de Ciudadanos en lo que puede afectar al resto del país, claro, al resto de España en unas próximas votaciones que están son inminentes ya, las municipales, las autonómicas y las generales, ¿no? Y ahí puede haber más. De hecho, ahí está esa pinza en la que parece que el PP ahora al PSOE le da cancha para jugar, es porque se ha llevado votantes del PP arrimadas la líder de Ciudadanos en Cataluña y votantes del PSOE o del PSC en aquella autonomía, ¿no? Entonces, muy complicado lo veo yo.
Sí. Gerardo, con la misma brevedad que Félix.
Sí, yo...
El tema de Cataluña, ¿eh?
Lo que veo es que el independentismo es la religión elevada al fanatismo. Yo aquí dije que yo esperaba que iban a tener 70 diputados los independentistas y 65 los
llamados constitucionalistas.
Los constitucionalistas, ¿no? Bueno, pues me he equivocado y son unas pequeñas diferencias, pero que el problema creo que está peor.
Estás en el margen de error, hombre, tampoco te fustigues.
Sí, bueno, pero que creo que está mucho peor, que no se ha solucionado absolutamente nada y que el odio, la venganza, la audacia de ellos, la ignorancia también, pues no sé, vamos a decir también, yo no sé si tenemos culpa también los ciudadanos, los votantes, en este caso de Cataluña, si ha ganado Ciudadanos porque al PP se le ha querido, digamos, penalizar con otras muchas cosas, además de lo de Cataluña solo. Y la verdad es que, por predecir algo, elecciones en mayo, a finales de mayo o primeros de junio.
En Cataluña otra vez.
En Cataluña.
No hagas pronósticos sobre resultados, reflexiona lo primero. Santiago.
Bueno, yo creo que las cosas están parecidas. Ha habido pequeños cambios, sin duda. Por ejemplo, uno relevante ha sido el de Ciudadanos, pero hay que hacer una lectura a nivel nacional. Yo creo que más que en Cataluña, ¿no? Yo creo que la virtud de Ciudadanos en Cataluña es que habla claro. Es que la gente parece como que tiene miedo a enfrentarse a los independentistas. Y precisamente lo que no tienen los independentistas es razón. Pero hay algunas razones. Y esas razones, el gobierno, presidido por nuestro querido señor Rajoy, ha sido un auténtico inepto. Un auténtico inepto en desmontar las razones. O sea, la batalla internacional, por ejemplo, del independentismo catalán, la han ganado. en los medios de comunicación, lógicamente, no lo han ganado en la, porque ningún Estado es capaz de dejar de empezar a reconocer a otro cuando tiene relaciones diplomáticas, a no ser que haya unas cosas muy graves por medio, ¿no? Pero vamos, quiero decir que esa batalla, por ejemplo, de desinformación que ha habido por parte de los independentistas, no han sabido invalidarla por parte
contrarrestarla, de, sí.
Contrarrestarla, o sea, a nivel diplomático, a nivel internacional. O sea, que cuidado que tiene medios un Estado, porque es cierto que estos tenían a la autonomía a su servicio, pero cuidado que tiene medios un Estado para desmontar todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no recibiendo a los medios internacionales, una cosa que, por ejemplo, los de la Generalitat, según cuentan los periodistas, pues han tenido siempre las puertas abiertas a todos los medios de comunicación internacional. Y estos no han tenido las puertas abiertas para explicar la situación de Cataluña en todos los sitios que, donde a todos los periodistas que han querido interesarse. Yo después ha habido cosas que a mí también me sorprenden muchísimo, ¿no? Hay cosas ayer oí a Garzón, yo me palpaba la ropa, decía, pero bueno.
¿A qué Garzón? ¿Al ex juez o
al de Izquierda Unida? Al ex juez, decía que Assange no ha participado en la campaña y que debe ser mentira. Yo no sé si es verdad o mentira, pero vamos, es que hasta estos puntos llegamos en esto. En esta hay una guerra, dicen, ya no me acuerdo ahora exactamente para qué año es, pero creo para próximamente, vamos, para el año 2020 o 2020 y algo, poco. ¿Sí? Dice que el 50% de las informaciones que aparecerán en Internet, el 50% serán falsas. Uh-huh.
Hombre, o sea,
ahora ya debe haber un porcentaje enorme, ¿no?
Sí, también en la prensa tradicional está llena de noticias falsas.
No, es que el asunto está, si la falsedad no se trata solamente de que sea una mentira flagrante, porque esas enseguida se desmontan. No, se trata de que en una pequeña verdad construyen todo una estructura que lo de la verdad primaria no queda nada. Mira, iba a decir,
hay presos políticos que ha calado en el votante, eso es una cosa que no se comprende. Claro.
Vamos a dejarlo ahí y ya veremos a ver qué pasa. Yo, para concluir esta opinión de los cuatro, voy a aportar la mía. Yo siempre digo que de aquellos polvos vienen estos lodos. Yo todavía me sigo preguntando que alguien, sobre todo ahora mismo, quien tiene responsabilidades de gobierno de la nación, me explique cómo un partido como Esquerra Republicana, de ser casi testimonial, en el breve plazo de 6 años ha llegado a ser mayoritario. Y aquellas mesas petitorias de Endesa, antes alemana que catalana, y aquello del boicot al Cava catalán, y aquello de no al estatut, y aquello de recurrir al constitucional en el estatut, su articulado cuando hay artículos en vigor en otras comunidades similares a aquella, pues pasó lo que pasó. Y luego el silencio, el clamoroso silencio en estos últimos 6 años sobre tener que afrontar un problema, sin estar de acuerdo con la intención independentista. Pero la realidad es la que es. Y un 47% de los catalanes votan opción independentista. ¿Estaremos o no estaremos de acuerdo? Y diremos cómo los catalanes, en teoría, tan avanzados como son ellos, vuelven a otorgar a un partido que se ha cambiado de nombre, no sé si para ocultar sus vergüenzas, que ha pasado a llamarse Convergencia Democrática de Cataluña a Partido Democrático de Cataluña. Van a empezar los juicios, el señor Mas, dentro de unos días saldrá la resolución del Palau, está lo del famoso 3%, y va a ser un año muy, muy, muy judicializado. Bueno, muy judicializado, perdón, con mucho protagonismo en los tribunales de los políticos, algunos de uno y otro signo, con algún matiz. Está el de los seres de Andalucía, donde judicialmente se ha demostrado que no se lucraron personalmente ninguno de los 20 o 20 y tantos cargos de la Junta de Imputados, y veremos a ver cómo discurre. El señor Correa nos sorprendió ayer con una declaración por escrito ante la Fiscalía que no ha levantado las ampollas, porque también en los medios de comunicación hoy en día está tal como está la prensa en estos tiempos, que es muy difícil. Hay que leer uno mucha letra pequeña para poder estar bien informado de todo lo que ocurre.
De tal manera, si hacemos casa Correa,
hago el mismo, casa Correa que a don Rodrigo Rato. El mismo caso le hago.
¿Por qué iba a tener razón antes? Quiero decir, no tener razón antes y tenerla ahora. Los delincuentes son delincuentes. Lógicamente,
el señor Correa todavía no está condenado, y el señor Rato sí.
Lo que hay que llegar.
Aunque sea en primera instancia.
Otro delincuente, en teoría, ¿no?
O sea, no dice eso a la prensa.
Presunto delincuente.
Presunto. No. El señor Reto está condenado. Sentencia firme por un juez de primera instancia. Ha recurrido al Supremo. Pero de momento está condenado.
Bueno,
si ha recorrido. Es presunto delincuente todavía.
Presunto delincuente.
Hasta que no llegue el último.
Vamos a darle margen de duda.
Claro, un dato que yo creía y siempre tenía al PNV como el único partido, porque vas a Podemos y ahí, excepto Ciudadanos, me parece, que todos los partidos, y yo pensaba, excepto el PNV. Bueno, pues ayer, hace tres días salía la noticia de que había 26 cargos elevados del PNV que habían entrado en juicio por corrupción. Y claro, no, eso nos ha dado mucho, porque ahora dicen el PNV también corrupto. Parece que estaban por encima del bien y del mal. Sí,
yo es que, PNV, ¿no? Yo es que superaría la cifra, la denominación del PNV o el PSOE o el PP o Ciudadanos o Podemos corruptos. Es que los partidos políticos están compuestos y formados por seres humanos, que todos somos susceptibles de tener tentaciones, algunos en mayor o menor. Evidentemente, quien no toca pelo, como se dice, claro, en Norman Paladino, que no está al lado del poder, que no lo disfruta, ni firma una concesión o una contrata, pues es difícilmente puede llegar a corromperse.
Es la realmente que Ciudadanos, pero que pueden combatir la corrupción porque no han tenido ni la oportunidad de ser corruptos.
Claro, y sin embargo el otro día el Tribunal de Cuentas les ha pegado un soplamocos porque también parece ser que han cometido presuntamente, que tengan mucho cuidado con la utilización de los adjetivos y de los adverbios.
Pero le dan en 2017
la mayoría de la población
internacional a Ciudadanos. Entonces, vamos a ver, lo que estamos hablando de la prensa y lo que estamos hablando de todas las cosas. O sea, que hay una...
Vamos a seguir hablando, que
total.
Nos quedan...
Por un lado me das el 10 y por el otro lado el Tribunal
nos
de Cuentas
quedan 11 minutos. Feliz. En cuatro frases, lo más destacado del año 2017, política y socialmente hablando. En flash.
Hombre, para mí como problema del 2017 es la falta de acuerdo en todo lo que afecta a las pensiones. Uh-huh. O sea, un tema que afecta a 9 millones de personas y nuestros descendientes, y que resulta que no son capaces, viendo y teniendo conocimiento del tema, teniendo estudios habidos de un tipo y otro, que no se pongan de acuerdo, pues dice, pero muchachos, ¿por qué? Claro, por eso sigue siendo el segundo o el tercer, los políticos, el tercer problema en el CIS de la ciudadanía.
Después del paro y la corrupción, ¿no?
Claro, claro, pues es por eso. O sea, que eso para mí es...
Apuntamos pensiones y le dedicaremos un minuto. Gerardo, uno, para ti, no digas pensiones, aunque estés de acuerdo con Félix.
Lo que pasa es que, bueno, lo iba a matizar diciendo que a la monarquía se le sube el 10%, el presidente del gobierno y los ministros el 10% también, los funcionarios el 1% y a los pensionistas el 0,25%. O sea, me parece, lógicamente, vergonzoso. Y
además de un dinero que es de ellos.
Claro, bueno, pero vamos a ver, que si como mínimo ya te pongo el 1%.
En el debate de las que hacemos de minuto, no, dime un tema que a ti te preocupa, luego hablamos de eso.
Pues, por supuesto.
¿Os te ha interesado?
Sí, el paro y la baja calidad del empleo. O sea, lo que el CIS ha dicho número uno, para mí sigue siendo número uno.
Santiago.
Bueno, yo creo que ya lo he dicho en mi punto de vista. La ecología es el principal problema que tiene el mundo, sin duda alguna.
El medio ambiente, ¿no?
Es el más grave. Antes pensábamos que lo que hacíamos ahora, pues lógicamente repercute en décadas, pero eso lo sufrirán otros. Ahora ya estamos viendo que las consecuencias están aquí, cercanas. Estamos hablando ya desde el punto de vista del tiempo ecológico de periodos cortísimos. Estamos hablando de 40 años. Que en 40 años, si no lo solucionamos, la cosa puede estar gravísima.
Claro, ¿no opina, o sea, lo mismo el presidente de Estados Unidos, señor Trump, que dice el otro día que después, en la parte noreste de Estados Unidos, que ha habido estas heladas tan bestiales, claro, que sean las cataratas de Niágara, se han helado, y es capaz de decir que después le hablen a él del cambio climático, de que se ha aumentado la temperatura en la Tierra.
Que un poco de cambio climático era bueno, dice él.
Es que es demasiado para el cuerpo, claro. Teniendo esos dirigentes...
Es que como me has pedido solo uno, pero el segundo que iba a decir era trans. Porque
es un problema grave, sí.
Ese es otro problema. Problema grave.
Yo, no sé, circunscribiéndonos al tema nacional, A mí los temas sociales son los que más me han preocupado el año 2017, porque lee uno los beneficios de las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, y ve uno las desigualdades, ve uno el tratamiento de la dependencia, ve uno la diferencia salarial en mujeres con hombres, ve uno el paro femenino, y ve uno toda esta serie de cosas. Y no sé, no sé si hemos llegado a un grado de insensibilidad tan grande que mientras lo nuestro esté más o menos solucionado, lo de los demás, cada uno que se lama sus heridas, ¿no? Entonces me da la impresión de que estamos obviando una serie de asuntos, una serie de temas que deberíamos afrontarlos de otra manera. Y la inacción política, yo no lo entiendo de verdad. No entiendo de la inacción política, no entiendo cómo un Parlamento, que es donde está reflejada la soberanía nacional, ha sido incapaz en seis años, en estos últimos seis años, de aprobar una ley o de modificar una ley de importancia para la ciudadanía. Y luego la reforma constitucional. Yo la creo muy necesaria. No sé lo que opinaréis ayer de la comparecencia de tres de los padres de la Constitución, si con cosas de la edad o con motivo de la edad que nosotros también vamos cumpliendo y acercándonos ya poco a poco a la que tienen ellos, se pierde perspectiva. Pero yo cerraba los ojos, y no sé si vosotros, que también habéis vivido esa época, sobre escuchando al señor Rodríguez Herrero de Miñón, al señor Roca y al señor Pérez Llorca, y me dije, madre mía, los estragos que hace la edad en la mente de las personas. ¿No?
Y a pesar
no sé.
De eso, yo pensaba, esto es calidad. Bueno, es intentaba que comparar a algún político actual con esos tres señores, con cualquiera de los tres. Y digo, pero es que ¿qué dice exactamente el color?
Bueno, efectivamente, no sé, pero al margen de eso, yo creo que la perspectiva de la realidad española, yo siempre pongo ese ejemplo, y no sé si vamos por ahí con el debate, pero tenemos 30 segundos para cada cosa. Todos los menores de 56 años no votaron la Constitución, Decimos, la americana ahí está, no, pero es que ayer llegaron a reconocer, y es una cosa muy importante, que sí, bueno, la lucidez, a gusto, no sé qué, pero reconocer ciertos errores, lo del Senado y que no se haya querido reformar el Senado es clamoroso. Y la prisa y el momento histórico, lógicamente un momento histórico difícil en la historia de España, como fue en el 78, bueno, para dotarnos de una Constitución y yo les llegué a entender a algunos que casi fue para salir del paso. Con lo cual me preocupa, más allá de que no había ningún representante de la izquierda, uno porque está muerto, Pérez Barba, y el otro que era Jordi Soletura, ¿no? No sé si...
Sí, Soletura.
Pues no han podido dar su opinión. Pero, en fin, 15 segundos, que nos quedan 6 minutos. Pensiones. ¿Qué hay que hacer? Esa propuesta del PSOE de un impuesto a la banca, de quitar parte, por ejemplo, a las no contributivas, que suponen muchísimos millones de euros, miles de millones que vayan los presupuestos generales del Estado... No sé, ¿cómo se puede solucionar el tema de las pensiones? En un flash.
Sí, mira, las contributivas estoy de acuerdo en que se podían sacar del...
A las no contributivas.
Las no contributivas, régimen general, y pasarlas
a los presupuestos del Estado.
A impuestos. Pero la propuesta de Pedro Sánchez me parece absurda.
¿Por?
Porque el que paguen, porque también nosotros hemos ayudado 70.000 millones de euros a
según,
la banca.
Según el señor Rato, que sabe mucho de eso, más de 100.000.
Claro. Pero y, hubo ciertas entidades bancarias que no se les ayudó. Por ejemplo, Banco de Santander no se le ayudó. Banco de Bilbao no se le ayudó.
Con esa ayuda. Habría que hablar de cómo se ha gestado la compra del Popular.
No, bueno, eso es otro problema. Pero eso es un problema que viene un montón de años después.
No, si yo no digo de dónde venga. Yo no voy a ir a los orígenes. Digo si la banca no tendría que colaborar también porque es todo el sector financiero.
No, porque entonces, ¿qué cobra? ¿Solamente a los que recibieron las ayudas?
No, cobra
a todo el mundo.
Hay un fondo de garantía que los propios bancos deben cubrir y estar ahí.
Claro,
y en un tema social como este, bueno, pues colaborar con su apoyo también a sostenimiento de un sistema.
Me parecería mucho más lógico que subieran a todas las corporaciones, porque hay otras empresas que ganan muchísimo dinero y resulta que no colaboran. Es decir, por ser banco, sí, y si es, por ejemplo, ¿qué iba a decir yo? Inditex, por un ejemplo, que no sé si... no, y que le cobren igual a Inditex un porcentaje como sociedad del 9% y a otros.
Hemos hablado con Juan Pablo Izquierdo del fraude fiscal, de las exenciones fiscales,
claro,
de las bonificaciones.
A subir, si es necesario, yo digo que es necesario a llegar fondos. Vamos, pero vamos a subir, no precisamente a la banca, por eso me parece ilógico el planteamiento de Pedro.
Bueno, no precisamente, no solamente.
No solamente, por lo menos como a las demás. Es decir, si los beneficios, los que tengan beneficios, que suban del 20% al 22%, ya está. A todas las empresas que ganen. Es que no, a los bancos.
El argumento es que nos subirían las comisiones a los bancos. Y una empresa,
claro,
si la suben...
Exactamente.
No, y también una empresa no subiría sus productos si le suben los impuestos.
No, pero bueno, eso ya veríamos, pero los bancos no, también...
Ya lo estamos viendo en las eléctricas.
No, pero al final...
Y sin subirles a ellos nada.
Que sí, en Tomás. Fin. Pero que al final seríamos los paganos los de siempre.
Sí, claro, yo sí, tampoco es que me haya gustado demasiado lo que ha dicho Pedro Sánchez, pero es que estoy convencido de que el primer problema es el de ingresos. Entonces, los gastos ya sabemos los que hay. Los que no puedes quitar, como en tu economía casera, hay cosas que ya no las puedes quitar. Entonces, sobre los ingresos es donde lo tienes que adaptar, y el problema es de ingresos. Entonces, el problema es lo que estáis diciendo, es que no es a los bancos, es que es a todas las empresas. Es que
bancos incluidos.
Claro, las empresas y los ciudadanos tendrán que pagar los impuestos que les corresponde. Mientras no se... ahora decía Juan
Rápido.
Pablo... Sí, que claro, que inspectores de Hacienda. Es que me parece en este momento imprescindible. Inspectores de Hacienda e inspectores de trabajo.
Sí, eso es igual que hacer leyes. Si tenemos 300.000 que luego no se cumplen.
Exactamente. Ah. Pues a lo mejor no necesitamos tantos guardias o tanto militares. Y ahora
o
en
menos,
este momento...
O menos empresa mejor, pública.
A lo mejor por 10 años o por 12 años necesitamos inspectores de trabajo y de Hacienda.
O menos diputaciones, por ejemplo.
Que tiene que ser... Que ingresen. Y luego, 1.000 millones, ¿no? Decía de recuperar Pablo Sánchez. Si son 70.000, como dice Rato, que estamos 70
más,
100, años 100, 100, hasta recuperar...
No es eso. No es que no es eso. No ha dicho eso Pedro Sánchez.
No, recuperar, sí.
No ha dicho eso Pedro Sánchez. Santiago.
Bueno, yo, vamos, como eso de cargar a los bancos queda bien.
Claro.
Siempre queda bien.
Pero eso es demagógico, hombre.
Es demagógico, pero a mí hay una cosa que desde luego...
Más demagógico es cargárselo a los ciudadanos.
Estaría de acuerdo con Pedro Sánchez...
Para salvar el sector financiero.
Que sería...
Ya, las dos cosas, digamos.
Un impuesto a las transacciones bancarias. Eso sin duda alguna.
Claro.
Bueno,
claro.
Ha habido
también
un
ha pedido.
Estudio...
Eso puede ser.
Ya lo he dicho alguna vez aquí, que dice que si aproximadamente pagamos por cada transacción bancaria 20 céntimos de euro... Eso sería aproximadamente el Producto Interior Bruto de todo el mundo. Perdón, el gasto público de todo el mundo correspondería.
Mira, Santiago.
Solo con eso. Bueno,
tenemos que terminar.
Con eso quiere decir que yo estoy totalmente de acuerdo que se carguen las transacciones bancarias, porque quitaríamos a toda esta serie de mangantes que no viven más que de la especulación. Ese es un asunto.
Se intentó en Europa. ¿Eh?
La idea mía,
rápidamente,
en cierta
Santiago,
manera,
era
del PSOE, de que las pensiones pasen a los presupuestos generales del Estado, que es lo que muchas veces ha defendido Tomás también, y yo en este caso también.
Yo por concluir, por poner un ejemplo, 82 millones de turistas, que ahora parece ser que les trae el Partido Popular, que influye en la climatología y en que tengamos mar en las costas y que en Túnez y la primavera árabe y todo eso se ha cerrado. Yo he estado el otro día en un país vecino. He pagado 2 euros por día de tasa turística.
En muchos países está aplicando.
Aquí, el Partido Popular le puso al PSOE a parir cuando quiso establecer esa tasa. Que no dejaría de venir ni uno por pagar cada día 2 euros. Mirad la cantidad de millones de euros que se podrían lograr eso. Por ejemplo, para dotar esos 200 que no se puede para el Acuerdo Nacional sobre el Plan de Violencia de Género. Claro. No sé, quedamos pendientes, la baja calidad del empleo, que hay que seguir hablando de ella... Lo de medio ambiente me parece importantísimo. Vamos a traer un experto en temas medioambientales para que nos ponga, pues, porque yo cada vez que oigo estos temas expertos se me ponen los pelos como escarpias. El crecimiento del nivel del mar va a arrasar con no sé cuántos kilómetros de costa, pero en un plazo de 30 años, que como dice el tango, dice 20, no es nada, ¿no, Santiago?
Sí.
Pues poco más o menos que eso. En fin, compañeros, ha sido un placer. En este, un poco así, condicionados por la presencia de Juan Pablo Izquierdo aquí, por la premura de tiempo, con el tema de los presupuestos del Ayuntamiento de la capital. Esperemos. Antes de fin de mes nos vemos un día. Comentamos, todavía no hay víctimas así que destacar en lo que va de año.
95 del año pasado.
Toquemos madera y que las cosas discurran lo mejor posible para todos ustedes. Volvemos a estar aquí, en Radio Colores, en este Al Cabo de la Calle, acercándoles nuestra opinión y la de nuestros representantes políticos. No lo olvidemos, nuestro
un
sistema democrático...
Un recuerdo antes de terminar para Miguel Ángel Cabero, que esta semana próxima hará el aniversario.
Le hemos tenido en mente y le seguiremos teniendo en mente, sobre todo echando de menos sus acertadísimas opiniones. Pues nada, disfruten del sol, porque luego por las noches y por las mañanas hace un frío que pela, como dicen en mi pueblo. Compañeros, nos vemos, Santiago, Gerardo, Félix, hasta la próxima.
Muy bien.
Y ustedes hagan todo lo posible.
Feliz año a todos.
Por no coger gripe, que hay mucha, hay andancio, como dicen en mi pueblo.